Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección dedicada al ajedrez llamada Jaque a la Mente, como siempre con René Mayer. ¿Qué tal, René?
Buenas tardes a todos.
Y como en las últimas anteriores tres entregas dedicadas al gran maestro Víctor Korchnoi, que no llegó a ser campeón del mundo, pero que...
Poco le faltó.
Si no fue porque alguien tenía interés en poner a otra gente también, mientras vivía en la Unión Soviética. Pero en el año 70 y algo...
Seis.
En el 76 finalmente se va de la Unión Soviética. Pasa unos años ahí en una especie de exilio momentáneo hasta que en el 78 ya... ¿Dónde se asentó?
Se asentó al final en Suiza.
En Suiza.
Pasando por Holanda, etcétera, ya lo vimos. Uh-huh. Y el problema es que tenía el hijo todavía en la Unión Soviética y la mujer también. Uh-huh. Con lo cual no estaba del todo libre.
No podía decir todo lo que quería decir.
Bueno, o podía decirlo, pero contra represalias, porque son tan ecuánimos, eran tan ecuánimes los soviéticos utilizaban cualquier método para apretar la tuerca.
Uh-huh. Para reeducar, se llamaba entonces.
Sí. Bueno, pues no, habíamos dejado a Korchnoi cuando ya estaba a punto de disputar los ciclos que le llevarían a su primer campeonato mundial. Uh-huh. Y este ciclo se desarrolló del 76 al 78. Al principio, los soviéticos no querían que se presentase porque era un defector, como decían, un huido. Pero después Max Heuwe, que era presidente el holandés, que era presidente de la Federación Internacional, defendió la participación de Korchnoi en los candidatos, y se jugaron, tenía que jugar contra tres candidatos. El primero era Petrosian.
Ya empezamos.
Campeón del mundo a finales de los 60. Uh-huh. Y lo derrotó por 6.5 a 5.5 en Chioco, en Italia. Y después le tocó jugar contra Polugayevsky, Lev Polugayevsky, a quien conocemos. Y otra vez en Evian, Francia, lo ganó. Uh-huh. Por 8.5 a 4.5. Una victoria bastante abultada. Y por fin le tocó enfrentarse a Spassky.
Que era la estrella emergente.
Era la estrella emergente en Belgrado. Y empezó ganando 5 partidas y 5 tablas. Uh-huh. ¿Sí? Era a 18 partidas. Entonces parecía estar esto ya finiquitado. Cuando perdió 4 partidas consecutivas, Korchnoi.
¿Pero qué pasó?
Reaccionó Spassky, que era un jugador muy peligroso, y desde luego, pero al final Korchnoi por la mínima logró ganar y ganó el derecho a enfrentarse a Karpov. Uh-huh. Entonces ganó 10.5 a 7.5 al final el match, y porque hubo varias tablas además, bueno, en fin. El campeonato mundial del 78, que se disputó en Baguio, en Filipinas, es el más conocido de todos los campeonatos mundiales. No tanto por la calidad del juego, sino por las circunstancias que rodearon dicho evento.
Pues se enfrentaban un soviético y un ex-soviético.
Sí, y hubo de todo ahí. Era lo que...
Guerra fría.
Guerra psicológica, guerra fría, tremenda. Pues podemos dar muchos... Son muy conocidos los datos, pero vale la pena recordarlo porque eso sí que entra dentro de la guerra psicológica más aguda que ha existido. pues empezó el match, y ya hubo protestas para las banderas.
Claro, porque estaban los dos con la de la Unión Soviética.
Sí, bueno, entonces uno no quería, Karpov protestó, el otro que todavía no tenía bandera, bueno, creo que tenía una bandera patria, no recuerdo muy bien las circunstancias al final. Bueno, eso fue la primera, el primer enfrentamiento verbal. Segundo, los soviéticos trajeron a un hipnótico, un hipnotizador.
Un mentalista, ¿no?
Un mentalista que fijaba duramente a Korsnoy, y entonces Korsnoy se sentía
como ponía nervioso.
Un minusválido, entonces contraatacó trayendo a miembros de yogis de la secta Ananda, vestidos de naranja, que se sentaron en la primera fila para contrapesar la influencia nefasta del hipnotizador soviético.
O sea, que hubo una guerra parapsicológica.
Sí, pero ahí no terminó el enfrentamiento, porque Korsnoy utilizaba gafas oscuras para justamente contrarrestar los efectos de las ondas visuales que le enviaban, se protestaron. Y finalmente, una cosa más, creo que se dieron patadas debajo de la mesa también, hubo que poner una barra, no recuerdo bien, pero creo que pasó. Y por fin ya el sumum de todo, durante una partida, le mandan a Karpov un yogurt de frutas silvestres, que no había pedido. Entonces Korsnoy interrumpió el juego y empezó a protestar diciendo que esto era un mensaje de su equipo. Según el sabor del yogurt, quería significar que estaba mejor o que el juego era equilibrado, etc. El código de los yogures,
etc. El código de los yogures, qué bueno.
Bueno, eso es la guerra psicológica tremenda que se
libró. Lo peor de todo es que seguramente era cierto.
podía ser cierto.
Porque la KGB hacía cosas
así. Bueno, esto entraba dentro de la guerra. Era una parodia de protestas tremenda. Dijeron que esto era una parodia, pero la gente lo tomó muy en serio. En fin, bueno. En la calidad de juego, como hemos dicho, no llegó al nivel de la guerra psicológica, la guerra sobre el tablero. Porque el match iría al primer jugador que ganaría 6 partidas. No contaban las tablas, los empates. Después de 17 partidas, Karpov se imponía por 4-1. Había ganado 4 y Korsnoy solo 1, y lo demás tablas, es decir, las 12 restantes tablas. Korsnoy ganó la 21, pero Karpov ganó la 27.
Y ya quedaron 5-2.
Entonces, con 5-2 estaba al borde de la victoria, pero Korsnoy el terrible sacó fuerza de flaqueza y ganó 3 partidas seguidas.
5-5.
Sí, y una tablas en las siguientes 4. Entonces estaban ahí, igualaron a 5-5 después de 31 partidas. Sin embargo, Karpov ganó la siguiente.
Y ahí se acabó.
Y ganó el match por 6-5 con 21 tablas. De las 30. Entonces, esta es la historia.
Es una guerra realmente
tremenda.
Tremenda.
Entonces, pasamos al segundo campeonato del mundo seguido, porque es cuando Korsnoy era más fuerte. Después ya veremos que bajó.
Perdió fuelle,
normal, porque es que esto desgasta, ¿eh? Averiguar de qué sabor es el yogurt, consume mucha energía.
Y jugar 31 partidas contra Karpov, me imagino que no era fácil.
Entonces, En el otro, el match, hubo también match de candidatos antes del campeonato, el ciclo de candidatos, y también Korchnoi ahí se brilló, se clasificó. Derrotó una vez más a Petrosian, 5.5 a 3.5. Después le tocó Paul Ugayevsky otra vez, que derrotó tremendamente, y por fin le tocaba jugar contra el gran maestro alemán Robert Hübner, que es un famoso egiptólogo. Y este se retiró del match cuando ya iba perdiendo 4.5 a 3.5, así que le tocó volver a disputar un campeonato mundial con Karpov. Y este se ocurrió en Merano, en Italia. Entonces, bueno, este match también fue muy... Pero le pegó un varapalo. Esta vez Karpov...
Karpov vino más fuerte.
Ya, vino más fuerte y le pegó una... ¿Cómo se dice?
Una paliza.
Una paliza o una hostia en término de iglesias. Y acabó realmente... Esto fue tremendo, porque jamás se repuso Korchnoi de su segunda derrota contra Karpov. Fue el comienzo del fin de mi carrera, dijo más tarde. Su autoconfianza había sido quebrada por el aparato soviético, porque además... Hay una cosa que el match que se originó, que se disputó en Merano, tenía muchas adláteres políticos. Se le habían prometido al hijo que lo dejarían ir después del match, pero le retiraron su pasaporte y lo alistaron en el ejército soviético. Y cuando se negó, bueno, lo mandaron no sé dónde, por no querer alistarse. Y bueno, su mujer también seguía en la Unión Soviética. Bueno, finalmente, 6 años después del exilio, de la petición de asilo de Korchnoi, en el 82 se le permitió salir
de la Unión Soviética.
Y su mujer pudo salir también, pero divorciaron, porque yo creo que ya Korchnoi ya vivía con su secretaria, que era una holandesa. En fin, había encontrado asilo político también, a nivel afectivo.
Asilo romántico.
Asilo afectivo político. Con lo cual, bueno, la derrota esta se llamó masacre, se tildó de masacre en Merano, ya le dejó... Después, pues Korchnoi siguió jugando, pero ya con menos fuelle, obviamente, tuvo altibajos, aunque era muy un contrincante, muy un rival muy muy duro de vencer, pero claro, no para alcanzar ya. Bueno, jugó un otro match de candidatos y además bueno, tuvo que jugar con Spassky el match de candidatos del 84. Lo que pasa es que Spassky en la fase previa no quiso viajar. Tenía que disputarse en Pasadena, en California. Y los soviéticos no querían mandar a Spassky ahí. Así que ganó por ausencia, por incomparecencia. Pero después hubo Raymond King, que era un gran maestro inglés, recogió fondos y tal, se disputó finalmente el match. Y Spassky le... No, Karpov, digo, le arrolló en los Entonces ya le dio el palo final, ya no pudo. Bueno, su salud estaba, tenía mucha energía todavía, pero en diciembre del 2012 sufrió un ataque cardíaco, ¿eh? Y, pero se repuso, Víctor el Terrible, siguió jugando, en fin, tuvo todavía una buena carrera, ¿eh? Bueno, y se puede decir que él le gustaba mucho jugar contra los jugadores muy fuertes. Podía atacar, contraatacar, era muy fuerte contraatacando, jugar posicionalmente y era un maestro del final de partida, uh-huh. Muy resistente. Bueno, se puede decir que era el maestro del contraataque. ¿Qué más puedo decir? Citarlo, porque citar una de sus frases, que son muy buenas, algunas de ellas, dice, por ejemplo, ¿en qué se diferencian los grandes maestros? Le preguntaron una vez. Dijo, ningún gran maestro es normal, solo nos diferenciamos por la gravedad de nuestra locura. Esto era su humor. Y también hemos dicho ya en otros episodios que pudo ser actor, músico y profesor de historia. Y es lo que decía, abandoné mis estudios de música porque en casa no teníamos piano ni lugar para practicar. Recordemos que vivía en Leningrado y en aquella época tétrica del asedio, etc. Después dice, quise ser actor. Hizo una película y hemos visto, pero mi mala pronunciación del ruso me bajó del escenario. Y pude ser profesor, pero el ajedrez me salvó de ello. Hoy viviría en Siberia enseñando la historia de mi país. Pensándolo bien, no me ha ido nada mal con este juego llamado ajedrez. Finalmente vamos a ver el final de la muerte que le ocurrió. Le sobrevino en Wollen, en la ciudad suiza donde vivía, hace exactamente 2 años, a los 85, el 6 de junio del 2016, falleció Víctor Korchnoi, el Terrible.
Bueno, Víctor el Terrible se nos fue, pero el que no se nos va es René Mayer, porque dentro de 2 semanas tiene que volver aquí a seguir hablándonos de nuevos personajes en la historia de los ajedrecistas judíos. Muchas gracias, René.